Ser podcast.
Así acaba de terminar la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Una ceremonia que ha clausurado el rey Felipe VI con un llamamiento a cuidar la convivencia democrática a través de la educación. Allí está María Manjabacas. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el rey ha tenido varios mensajes. Uno advertía del peligro de los extremismos entre la globalización y el individualismo que conduce a la soledad. Y otro, el que tú decías, pedía más responsabilidad política, más importancia para la educación, que es lo que nos hará vivir en paz.
La convivencia democrática tiene su gran pilar en la educación. Mientras seamos capaces de inculcar en quienes vienen detrás de nosotros los principios y valores por los que hemos luchado, les estaremos dando las herramientas para construir su futuro.
En cuanto a la princesa Aymara, ha sido su discurso más político. Esto antes lo solía hacer el rey, pero aquí también le ha cedido el protagonismo, y así hemos visto a una Leonor pidiendo respeto para el diferente, democracia frente a la intolerancia y frente a la indiferencia, decía, más derechos humanos. No hay que olvidarse, recordaba, de los más vulnerables, los mayores y los jóvenes.
A los jóvenes que pelean para formarse, para tener un trabajo, para tener un hogar. A las personas mayores que no desean estar solas, a nuestros niños y niñas en riesgo de pobreza.
Y entre los premiados veíamos a una emocionada Serena Williams, a un economista Mario Draghi preocupado por Europa y a un escritor irónico Eduardo Mendoza recordando lo que más le gusta oír de sus lectores.
Alguien me ha llamado proveedor de felicidad. Es el mejor elogio que he recibido en mi vida. Y me gustaría que fuera cierto, aunque sea en una dosis homeopática. Pero si alguna felicidad he dado a mis lectores, ellos me la han devuelto con creces, con su lealtad, su complicidad y su cariño.
Y tras el discurso y los premios, y con el himno de Asturias que hemos escuchado al principio, aquí se cerraba la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campo Amor.
Gracias, María. Por cierto, en el discurso de la princesa de Asturias ha habido un momento muy relevante. Ahora que tenemos a media derecha y extrema derecha patria haciendo de la inmigración el gran problema, la princesa Leonor alabando a uno de los galardonados.
Querido profesor Masi, su trabajo nos permite comprender en toda su dimensión el gran desafío que tienen hoy muchos gobiernos con la inmigración. Ha roto las narrativas simplistas y ha formulado políticas migratorias basadas en datos y no en desinformación.
Afrontar la inmigración con políticas basadas en datos y no en desinformación. Comienza Hora 25.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Tenemos por delante un fin de semana otoñal. Carbo, buenas tardes.
Va a hacer prácticamente de todo. Buenas tardes. Momentos de sol, también de lluvia y en general ambiente fresco. La lluvia caerá sobre todo mañana sábado en el centro y norte de la península, especialmente abundante en el sistema central. El domingo los chubascos, incluso con algunas tormentas, afectarán especialmente al sur de la península y el Mediterráneo. También tendremos en los momentos de lluvia ratos de viento muy fuerte.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Está jugando la selección española femenina de fútbol en las semifinales de la Nation League en Málaga. Minuto 3 de partido, España 0, Suecia 0. A las 9 comienza la jornada del Clásico. Hoy se juega en Anoeta el Real Sociedad Sevilla.
La Junta de Andalucía eleva a 2.317 las mujeres afectadas por los retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama. Hasta ahora lo redondeaban en 2.000 mujeres, después de hablar de 3 o 4 casos. Hoy ya dan una cifra exacta, 2.317 mujeres que han tenido que esperar meses o incluso años para saber que sus mamografías eran sospechosas y que tenían que hacerse otra prueba. De hecho, según la Junta de Andalucía, todavía quedan más de 500 mujeres a las que aún les tienen que hacer esa segunda prueba para descartar o confirmar que lo que se encontró en la primera es algún tipo de tumor. Detrás de estos números hay retrasos con historias durísimas, como la de Anabel, esta mañana en Hoy por Hoy. Le acaban de operar ahora, pero la primera mamografía sospechosa se le hicieron en 2023. Tardaron un año en avisarle y en hacerle la siguiente.
Que mi mamografía del año 23 la vieron a los pocos días dos radiólogos y a mí nadie me llamó. Pues yo he estado muy tranquila durante un año hasta que un día recibí otra llamada de teléfono para citarme para otra mamografía y una ecografía. El radiólogo se quedó con la cara que yo dije, ¿qué está pasando? Cuénteme usted. Nada, no se preocupe, todavía estamos a tiempo. Digo, ¿pero esto qué? ¿A tiempo de qué? Digo, es que parece que es una película de miedo. Un año viviendo con un cáncer de mama sin saberlo.
Con este escándalo de fondo, las comunidades del PP hoy se han levantado y se han ido de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebraba en Zaragoza, una reunión del Gobierno Central con las comunidades autónomas, y los consejeros del PP se han marchado en una actuación coordinada. Y la salida de los consejeros del PP ha provocado que, por falta de quórum, no se haya podido aprobar inversiones y mejoras en los programas que se tenían que votar hoy en esa reunión. La ministra de Sanidad les llama cafres. Mariola Laurido.
Mónica García afirmó en Hora 14 que el plantón del PP estaba planeado, que fueron a Zaragoza a cenar, pero no a trabajar.
Mira, la realidad es que vinieron a cenar y no han venido a trabajar. Llevábamos puntos que eran muy importantes, entre otras cosas, por ejemplo, hacer una transferencia de 2 millones de euros para reforzar justamente la red integral de centros de cáncer.
Les advierte de que esto no va a quedar así. Van a tomar medidas por la ocultación de los datos de los cribados.
Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos, seguro, porque es que la transparencia, sobre todo en datos de salud, no es una opción, la transparencia es un requisito legal.
Y cree que muchas comunidades del PP se sumaron al boicot obligadas.
Yo estoy segura de que hay muchos consejeros que han tenido que seguir esta estrategia y que están avergonzados de lo que han hecho hoy. No sé si la estrategia la ha diseñado la señora Ayuso o si es una estrategia que ha dictado el señor Feijóo.
El consejero de Castilla y León actuó de portavoz de la rebelión, secundado por el anfitrión, el aragonés.
Nunca se han ocultado los datos, nunca se ha ocultado información. Y verdaderamente es una manipulación indecente lo que hace la ministra.
La inaptitud y ineptitud que tiene esta ministra.
Denuncian los del PP que nunca han visto tanta utilización ideológica partidista, tanta imposición y ruptura de consenso como con Mónica García.
El domingo está convocada una concentración en Sevilla para protestar por los fallos en los cribados del cáncer de mama. Y en Valencia, mañana sábado, se va a llevar a cabo la manifestación que se prevé multitudinaria por el primer aniversario de la DANA, pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Esta marcha va a recorrer el centro de Valencia mañana, a cuatro días de que se cumpla el primer año de la catástrofe. Hoy le han preguntado a Carlos Mazón por la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en el Ventorro durante más de tres horas, aquella tarde del 29 de octubre, mientras la provincia de Valencia se inundaba. Mazón sigue escudándose en el argumentario que usa siempre.
No solemos hacer valoraciones, no lo hacemos nunca, de las resoluciones judiciales. Estamos convencidos, lo hemos estado siempre, lo vamos a seguir estando, que es la mejor manera de respetar el proceso. Es una invariable que este gobierno sí que tiene.
Amazon le va a perseguir para siempre en su carrera política esa comida de más de tres horas en el Ventorro, pero es que además nunca ha llegado a estar claro qué hizo entre que salió del Ventorro a las 7:45 y llegó al CECOPI a las 8:30. Porque la versión oficial, sin horas detalladas, es que estuvo trabajando durante todo ese tiempo en su despacho, en el Palau de la Generalitat. Pero esta tarde, El País ha publicado el testimonio de un testigo que cuenta otra cosa distinta, Isabel Villar.
Sí, cuenta que Mazón no llegó al Palau hasta las 8:45 de la tarde, es decir, una hora después de salir del Ventorro. El País cita a este testigo, que pide guardar anonimato, y asegura que corroboran lo que cuenta otras dos fuentes. Según esas fuentes, el presidente no llegó a la sede del gobierno valenciano hasta las 19:45. Coinciden que estuvo ahí poco rato y después se marchó al CECOPI. ¿Qué hizo, pues, en esa hora que pasó desde que salió del restaurante hasta que llegó al Palau? No se sabe. Hay que recordar que la Generalitat no ha aportado ni la factura del Ventorro ni las cámaras del Palau, alegando que se han borrado las imágenes, ni tampoco los trayectos del coche oficial.
Es muy llamativo esto, ¿eh? Una hora para llegar desde el Ventorro al Palau. Una hora. El Ventorro y el Palau están a tiro de piedra. A tiro de piedra. Andando se llega, si vas lento, en 10 minutos. Una hora, según este testigo que publica hoy El País. Lo acabamos de conocer, Donald Trump va a mandar al Caribe el mayor portaaviones y mayor buque de guerra del mundo, el Gerald Ford. Este anuncio se produce en un momento de tensión máxima en la zona, con la campaña de ataques estadounidenses en el mar por parte del ejército de Trump. El último hoy mismo, en el que han matado a seis personas, es el décimo ataque desde comienzos de septiembre. ataques sin ningún tipo de paraguas legal. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. El ejército estadounidense está ubicando más buques de guerra, incluyendo ese portaaviones que tú decías, el más avanzado de la Armada norteamericana en aguas latinoamericanas, según acaba de informar el Pentágono, que dice que es un esfuerzo para reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitos que comprometan su seguridad. Por su posicionamiento son Venezuela y Colombia, en frente de cuyas aguas internacionales tiene desplegado un submarino nuclear, varios equipos de acción rápida, navales, helicópteros y también bombardeos.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Es muy probable que el lunes se juegue el futuro de la legislatura con la reunión de la cúpula de Junts en Perpiñán, y el gobierno está intentando darles argumentos a los de Puigdemont para que no rompan. El gobierno ha llegado incluso a un acuerdo con el gobierno alemán para negociar que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas cooficiales en la Unión Europea. El gobierno alemán es realmente el que está bloqueando todo esto, pero hoy se ha venido a firmar ese comunicado conjunto con el español, aceptando abrir un diálogo sobre el asunto. Guillermo Lerma.
Hace un mes, desde el Palacio de la Moncloa, era el propio canciller alemán el que enfriaba las posibilidades de aprobar la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Decía Merz que sería posible cuando la inteligencia artificial suprima el coste de pagar a los traductores. Hoy, sin embargo, Alemania da una oportunidad a ese compromiso que el PSOE adquirió con Junts.
Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez.
El momento en el que se aceleran las conversaciones no es casual. Se hace justo cuando los independentistas amenazan con retirar de manera definitiva su apoyo a la coalición. La Moncloa espera que esto sirva de aliciente para que los de Puigdemont suavicen su postura.
10 millones de europeos hablan catalán y tienen que verlo reconocido como lengua oficial europea.
Celebra el ministro Álvarez el paso dado por Alemania en una cuestión de la que depende la estabilidad del gobierno español.
Las tres empresas dueñas de la central nuclear de Almaraz, que son Iberdrola, Naturgy y Endesa, le han comunicado ya oficialmente al gobierno su intención de mantener abierta la central más allá de 2027, que es cuando se había pactado su cierre, y ahora es el gobierno el que tiene que tomar la decisión.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Edu Hernández y en esta edición express de Hora 25 de los negocios analizamos los nuevos datos de la encuesta de población activa.
A Maldivas, una semana.
Pues vamos al Cairo, a Egipto.
Vinimos de vacaciones a Europa. Primero España, luego Francia, Italia y Suiza.
A Tailandia. Ver los templos, la cultura.
Y es que hemos cerrado la temporada de salir, de viajar, en definitiva la temporada de verano, con más trabajadores, pero también con más desempleados. 60.100 más, de hecho. La tasa de paro ha subido hasta el 10,45%, su nivel más bajo, eso sí, desde 2007. Pero pese a este aumento del desempleo, la creación de puestos de trabajo no ha perdido fuerza. Todo lo contrario, porque según esta encuesta del INE, entre julio y septiembre hemos sumado 118.400 empleos más. Es una cifra con la que España empieza a rozar los 22,4 millones de ocupados, aunque todavía con 2,6 millones de parados.
Cuando miramos los datos de desempleo durante el tercer trimestre, vemos que aumenta ligeramente en 60.100 personas. ¿Y cómo explicamos esto? Pues por este aumento de personas que se incorporan al mercado laboral que os comentaba antes. ¿Qué es lo bueno? Que si vemos los datos de los últimos 12 meses, el paro ha descendido en 140.900 personas.
Esta es la lectura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante ese aumento de la tasa de paro. Lo primero que vamos a hacer es una lectura general de todos estos datos. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Estefanía, ¿qué ha pasado este trimestre?
El mercado de trabajo mantiene el paso firme y el final de la temporada de verano se salda con 118.400 nuevos ocupados. Es la cifra más discreta desde el año 2019, pero suficiente para dibujar un nuevo récord. España roza los 22,4 millones de trabajadores, pero el efecto final de verano también tiene su connotación negativa. El desempleo sube en 60.000 personas y eleva la tasa de paro ligeramente hasta el 10,45%. 1,45%, con diferencias muy significativas entre autonomías. Andalucía registra la tasa de desempleo más alta del país, supera el 15%, mientras que Baleares no llega al 6%.
Lo cierto es que detrás de todas estas cifras es muy llamativo el comportamiento de las mujeres, porque, ojo, prácticamente todo el paro que se ha generado es femenino y en cuestión de creación de empleo, las mujeres apenas tienen presencia, Estefanía.
El papel de las mujeres en el mercado laboral parece de ajuste. Son ellas las primeras en ser despedidas y las últimas en beneficiarse de la creación de empleo. Ni siquiera el 10% de los nuevos ocupados este trimestre son mujeres. Sin embargo, ellas monopolizan el aumento de paro. Tenemos casi 83.000 paradas más frente a los hombres. En ellos, el desempleo baja. La explicación a estos datos la encontramos en que ha sido la industria, un sector masculinizado, el que ha tirado de la ocupación este trimestre. En el caso del desempleo, ha subido en el comercio y en la educación, donde se concentran más mujeres.
Gracias, Estefanía. Más allá de las cifras y de la lectura que hace el gobierno, los sindicatos valoran también de forma positiva esta encuesta, pero ponen el foco en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los españoles como forma, de hecho, de potenciar el empleo. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
La reducción del paro, la creación de más puestos de trabajo, el incremento de la ocupación tiene que llevar a un incremento generalizado de los salarios. Y si los salarios se incrementan en España, va a redundar en posteriores creaciones de empleo. Por tanto, los datos son buenos porque consolidan una tendencia de creación de empleo que nos va a llevar al pleno empleo en los próximos años.
Y no solo por los salarios, sino también por las condiciones de acceso a la vivienda.
Si las familias pudieran dedicar menos a pagar alquileres e hipotecas, si lo pudieran dedicar a otros consumos, el empleo continuaría creciendo con más velocidad en España.
En los mercados, semana sin grandes movimientos, con un IBEX 35 que se empieza a acercar a los 16.000 puntos y en la que terminamos conociendo el dato de inflación de Estados Unidos, que ha escalado hasta el 3% en septiembre. Es una décima más que en agosto. Ese 3% no lo veíamos desde el pasado mes de enero y es un dato clave, por lo tanto, de cara a la semana que viene, porque el miércoles se reúne la Reserva Federal para decidir qué hace con los tipos de interés. A la Reserva Federal le seguirá el jueves el Banco Central Europeo. Bueno, pues así terminamos esta edición express de Hora 25 de los Negocios.
La policía ha rescatado a una mujer francesa y a sus dos hijos que llevaban casi dos semanas secuestrados en nuestro país, en Málaga, por el exmarido y padre de los niños. El secuestro fue en Francia, a punta de cuchillo. Él obligó a la mujer a conducir más de 2.000 kilómetros hasta nuestro país y una vez aquí los tuvo retenidos en el coche 13 días. A ella la violó varias veces delante de sus hijos. Javier Bañuelos.
Malvivían en los asientos de un coche donde han llegado a pasar 13 días en unas condiciones de insalubridad extrema. Apenas comían, solo latas de atún y algunas galletas. De ahí el lamentable estado de desnutrición en el que han sido encontrados por la policía. Su captor secuestró a su expareja y a sus dos hijos en Francia. Primero le rompió el móvil para evitar que pudiera pedir ayuda y después, con un cuchillo al cuello, le amenazó para que condujese más de 2.000 kilómetros sin descansar para huir a Argelia, atravesando España. El cuerpo de la mujer estaba lleno de moratones, incluso tenía mordiscos. Su agresor no solo le pegaba, también llegó a violar a la mujer en varias ocasiones delante de sus propios hijos. En un momento de descuido, la víctima pudo coger el móvil de su agresor y pedir ayuda porque iban a matarla. La rápida acción de la Policía Nacional ha permitido interceptar el coche en Málaga, liberar a las tres víctimas y detener al agresor.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Vestía con FFNDI. Bailando plan vela de candy, así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
Es Rosalía y el 7 de noviembre, el día que lanza su nuevo disco, estará en la gala de los 40 Music Awards en Valencia, en el Roche Arena. Ese día la escucharemos por primera vez interpretando un tema de Lux. Lo ha anunciado ella misma hoy en el programa Anda ya de los 40.
Bueno, decirte que la última vez que estuve fue por todo el incidente que hubo. Uh-huh. y la verdad es que tengo muchas ganas de volver y ojalá de poder dar amor ahí, sí. Más amor otra vez y ver cómo pues va para arriba.
No estuvo desde La Habana, vuelve ahora a Valencia en los 40 Music Awards el 7 de noviembre. Además de Rosalía, en esa gala se van a subir al escenario otras estrellas como Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín, Dani Fernández o Pablo Alborán. Bailando plamela de candy, así tú te prendaste de mí, el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado. Eso en Valencia. En Valladolid acaba de terminar la gala de inauguración de la Seminci, el Festival de Cine de la ciudad. Una gala de apertura que ha presentado la gran Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. Y allí ha estado José Manuel Romero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una ceremonia que celebra los 70 años de este festival, evento clave para el cine de autor en un momento complicado para la exhibición en salas.
Contribuye a que las películas puedan difundirse por el mundo, algo que, bueno, es bastante importante en estos momentos donde todo lo premia el algoritmo y la taquilla.
Nuestra compañera Pepa Blanes defendía la importancia de este certamen como punto de encuentro entre los artistas y el público en una gala con música de Niño de Elche, con una espiga de honor muy bonita para las escuelas de cine de Madrid y Cataluña, la ECAN y la SCAC, y con la película de inauguración de Isabel Coixet.
Y esa cosa de ocuparte de las cosas importantes, que las estupideces que nos arruinan el día a día.
Tres adioses es un drama vitalista, optimista, sobre escuchar a los demás y encontrar el placer en las pequeñas cosas de la vida.
La mirada de Vidal Folk.
Alemania cambia su actitud sobre las lenguas de España. Cambia su actitud concretamente en el debate para elevar el estatuto y el empleo de los idiomas cooficiales de los españoles, también en la Unión Europea. Ha pasado de la indiferencia displicente a una apertura al diálogo en serio, con la intención explícita y escrita de llegar a un acuerdo y rectificar su negativa anterior. Vitalmente, es una hermosa noticia para los millones de españoles que nos expresamos en distintas de nuestras lenguas. Culturalmente, también para todos. Pero tiene además un interés político, sobre todo si, como parece, acaba llegando a buen puerto. Completa el hecho comprobado de que la normalidad recuperada en Cataluña tras años de desconcierto es útil más allá. Lo catalán ya no encona, o cada vez menos, y tiene aún más recorrido, una expectativa de mayor estabilidad. Porque estos días el viejo y dubitativo nacionalismo catalán, el de Junts, se replantea su estrategia. No apoyará una moción de censura, pero sí le tienta el bloqueo legislativo absoluto y permanente. El cambio de estatuto de la lengua catalana en Europa y, consiguientemente, en España, debería modular su postura. Y también la del PP español, que preside varias comunidades plurilingües. Ocurre que para hacer anticatalanismo barato, a veces ofende directamente también a ciudadanos gallegos, vascos, valencianos y baleares, también con el uso de su idioma en la Unión Europea. Así que ganaríamos todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.